hay irregularidad, pues me parece muy bien. Pues usted le mete el puro de turno, aplica su legislación y al chaval le quita lo que le quieras que quitar y le pagas el bolsillo. Pero que tenga que pagar en otro país por un castigo deportivo, me parecería, no sé.
Sí, es absurdo. Y te iba a decir que es que incluso la propia federación se perjudicaría a sí misma, porque Tripier es un jugador internacional que la temporada que viene hay una Eurocopa a la vuelta de la esquina y, bueno, no sé yo si 4 meses sin jugar para el supuesto lateral derecho titular o aunque fuera el suplente, si es bueno para ellos. Pero bueno, si no sé, sabrán si merece más la pena seguir en este caso, ¿no? O si ha cometido alguna irregularidad, por supuesto que tampoco hay que andar con miramientos.
Dicho lo cual, ya que estamos en un mundo muy globalizado y donde la pedagogía salta de isla a península, al futbolista de turno, que no haga el tonto, que ni el pelo una gamba, que tal como está esto, que te ponen un dron arriba y sabes si te has echado colirio, pues no hagamos el canelo. Que yo no digo que el chaval lo haya hecho, que yo tengo mis dudas. Pero no
hagamos... y no tiene pinta, porque por lo menos sería una gran sorpresa, porque desde que ha llegado ha demostrado una profesionalidad intachable. Pero bueno, tampoco vamos a poner la mano en el fuego por nadie.
No, hay que ser prudente en todo, ya lo sabes. Gracias, Suárez, por aclararnos este asunto, que tiene pinta de que también va a tener más páginas que rellenar. Un abrazo, Isaac, sé bueno, ¿eh?
Venga, un abrazo, igualmente.
Un abrazo para Isaac Suárez. Y nos falta un asunto más, para ello estamos en Cádiz, que ha sido también candente. Esta semana se iba Michael Robinson, uno de los grandes comunicadores que hemos tenido el placer de disfrutar. Y todos hemos ido descubriendo, aunque ya lo sabíamos, que tenía un amor espectacular por Cádiz. Pero me llama la atención lo del posible rebautizamiento del Ramón de Carranza. Yo no sé si en la ciudad, si en la Tacita de Plata se ve, si no se ve, si es algo natural o no. Y nos escucha Carlos Medina, que es el director de ese Cádiz-OE, del Popurrí, al Paso Horquilla. Tiene, bueno, pues muchos galones como para hablar en la Tacita de Plata de lo que puede ser el sentimiento del Cádiz Club de Fútbol. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Sí. Permíteme que te tutee, aunque a un par de añitos me saques, ¿eh?
Por supuesto.
Me llama la atención. Yo entiendo que tenía mucho vínculo Michael Robinson con el Cádiz, y yo creo que al revés también. Le habéis dado mucho, la ciudad le ha dado mucho, el equipo le ha dado mucho. ¿Pero a ti te suena bien, te suena raro, te suena factible el que se le rebautice al Carranza o no?
Bueno, de momento, lo primer momento es, no puede ser un dato tan inoportuno ahora en plena pandemia sacar otra vez a debatir el tema del cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza.
Los españoles somos muy inoportunos en general, Carlos, tú lo sabes bien.
Ya. No sé si es para desviar atención, no sé. Lo que está claro es que la afición no lo tiene nada, lo tiene muy claro. Y lo de Robinson, pues yo, que era muy amigo de Michael, yo no lo veo. Y me parece mal incluso que se utilice su nombre ahora que está reciente su fallecimiento. Aparte de eso, yo conocí a Michael y estoy seguro que él no estaría en nada de acuerdo con que el Estadio Carranza llevase su nombre. Vaya.
Yo creo que tenemos mucha prisa en general para hacer ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que en este tipo de asuntos delicados, como cambiar la historia, porque el Ramón de Carranza forma parte de la historia del Cádiz Club de Fútbol, hay que tener un mayor grado de reflexión, de sosiego, de calma, que las prisas no son consejeras buenas nunca, y pensar, como dice Carlos, si al propio Michael Robinson o familia le haría gracia, y conociendo el vínculo que él tenía, que sabía muy bien cómo era ese campo, esa grada y esa historia, pues yo estoy convencido de que pues no habrá otras muchas maneras de homenajearlo, yo creo, Carlos, ¿no?
Por supuesto, además se le va a homenajear porque Vizcaíno ya ha dicho que tiene una deuda con Michael, y pero desde luego no es nombrar estadio, digo yo, poner nombre de estadio a Michael Robinson. Todo esto viene por el tema de la ley de memoria histórica, pero que salió el debate en noviembre del año pasado. Salió un día 21 de noviembre, pero Vizcaíno, que es muy listo, 3 días más tarde registraba el nombre del nuevo estadio carista, nuevo estadio de Carranza, perdón, nuevo estadio Carranza, que es lo que la mayoría de la afición quiere. La gente, el carismo, no quiere que se pierda el nombre de Carranza, porque aquí el nombre de Carranza no se piensa que sea un alcalde franquista, se piensa en nombre del trofeo, en nombre del puente Carranza, que es una parte del famoso paso doble me han dicho que era amarillo, que era el himno oficioso del Cádiz, y nadie piensa que se está homenajeando a aquel alcalde, ¿no? Que además que murió hace 85 años, y la verdad es que en fin, esto habrá también una encuesta de ayuntamiento de gaditano y de carismo, y están saliendo muchos nombres también, pero de Michael Robinson seguro que no será, porque tampoco será, creo yo, ni Irigoyen ni Mágico González, porque mi opinión particular, y también hay más gente en Cádiz que lo piensa, es que el estadio no debe llevar un nombre personalizado, sino quedarse como nuevo Estadio Carranza.
Pues lo has explicado de lujo, Carlos, es así. El amor que tenía Michael Robinson a Cádiz va a estar para siempre, y al revés igual. Yo creo que él se sentía tremendamente en su segunda casa y muy querido, y yo creo que habrá otras fórmulas para recordar el vínculo de este jugador de Osasuna, de este jugador del Liverpool, de este inglés nacido en Cádiz, o al revés, de este jugador nacido en Liverpool pero muy gaditano, para que él y toda la familia sigan guardando ese recuerdo grato con la tacita de plata y con el equipo y con esa grada que a él tanto le gustaba, Carlos.
Efectivamente, además él pregonó el trofeo, fue rey mago aquí, hace poco en febrero fue nombrado hijo adoptivo de Cádiz, incluso en el famoso discurso que hizo, tenía un pico de oro, como todos sabemos, él dijo, dice la mala lengua que yo soy británico, pero es mentira, yo soy gaditano. Tú sabes que era muy, muy, muy irónico y tenía una inteligencia suprema, incluso solamente la categoría que le dio incluso como llevar la enfermedad hasta el último momento, ¿no?
¿Cómo lo sabes? Ojalá que allá donde nos esté escuchando pueda compartir esa sonrisa tan eterna que tenía. Carlos, que ha sido un placer coincidir contigo en esta tu radio. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Que te cuides mucho, tú y tu familia, ¿vale?
Muchas gracias igualmente, queridos.
Un abrazo para Carlos Medina, emblemático periodista en Cádiz, de un asunto que ha sido candente y que también seguramente va a tener más de un episodio. Ya avanzamos.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
Bueno, lo hemos prometido, David Fer, Raúl Fuentes, Amaro, que íbamos a hablar con experto en medicina, con un doctor para que nos hablara, porque este fin de semana, después de casi 50 días, pues hemos vuelto a salir a la calle a poder hacer deporte. Pero claro, aprovechando esa circunstancia de que muchos ciudadanos y ciudadanas vuelven otra vez a trotar o a sacar la bici o a hacer surf. También que a partir del lunes el deporte profesional tiene su cita particular, así que tenemos que hablar porque el cuerpo ha estado
hay gente,
hibernación.
Hay gente que hoy ha salido por la mañana y no vuelve a salir hasta el próximo sábado.
¿De las agujetas o qué?
Sí, sí, sí. Total. Hay gente que ya no se puede mover hasta el próximo sábado, que se va a tirar al sofá y va a decir, sí, bendito confinamiento, menos mal que no tengo que ir a trabajar.
Madre mía.
Hay que ser progresivo, ¿no?
Sí, claro,
o sea, hoy salir 20 minutos, pero mañana 25 y
pero,
así.
Pero hace falta que eso no lo digan, ¿en serio? Bueno, tiene pinta de que sí. Luis Serratosa, ¿qué tal, doctor? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer. No he dado toda la nomenclatura de la eminencia, porque es una eminencia bata blanca, el doctor, sí, pero si digo tantos cargos, nos quedamos sin programa. Así que como eres un doctor que ya ha salido muchas veces en la radio y afortunadamente te ponemos la mayor parte de nosotros cara porque mandas y mucho y porque tienes buen verbo. Doctor, te hago esa pregunta que te hacían los compañeros. ¿Hace falta decirle al paciente, al ciudadano medio, chico, no quieres hacer una maratón después de estar 40 días con el músculo flácido?
Pues vamos a ver, yo debería, o sea, no debería hacer falta. Yo creo que bueno, que todos deberíamos de pensar que si hemos estado un tiempo, ¿no?, sin movernos, ¿no?, o moviéndonos poquito, ¿no?, porque algunos pues no han tenido espacio suficiente, ¿no?, para poder moverse lo suficiente, lo que sería deseable, pues deberíamos intentar retomar la actividad, que siempre va a ser beneficiosa, pero muy poquito a poco. Y no, o sea, si somos corredores incluso habituales y estamos habituados a correr incluso una hora, tres, cuatro días por semana, pues no deberíamos querer retomar la actividad volviendo a correr esa hora, ¿no? Sino, bueno, pues salir, trotar un poco, caminar, alternar eso, calentar bien, etcétera. Yo creo que sí, que son, bueno, recomendaciones de sentido común verdaderamente, ¿no? Pero que bueno, yo creo que quizás sí que hay que recordarlos, porque estoy de acuerdo con el primer comentario de que es probable que haya gente que mañana no se pueda mover.
Doctor, los que amamos el deporte muchas veces nos dicen que la forma se adquiere en 15 días y que también en 15 días se pierde. ¿Esas son cifras demasiado encorsetadas o no?
Bueno, yo creo que más bien es más fácil perder que ganar. O sea, que generalmente en 2 semanas podemos haber perdido toda la forma o casi toda la forma habiendo estado en una condición física estupenda. Y sin embargo, a lo mejor nos cuesta unos 2 meses el recuperar una forma aceptable, ¿no? Y yo creo que cualquier deportista aficionado, incluso deportistas de competición, deportistas de nivel más profesional, son conscientes de lo que cuesta volver a recuperar la forma, ¿no? Después de haber tenido, por ejemplo, una lesión o una enfermedad, ¿no?
Hablando del deporte profesional, ayer era en el tema del día de marca en las centrales un exhaustivo trabajo de sus compañeros, porque también pertenece a Ripoll y de Prado. Espectacular el factor COVID aplicado al deporte y al fútbol con ese algoritmo matemático. Yo tengo aquí subrayado porque me lo tuve que empollar en el día de ayer, pero grosso modo, por no volver al oyente loco con las cifras, yo me las esperaba peores. Pensaba realmente que cuando al profesional, además, no se le para en tiempo habitual, el futbolista de nuestras ligas pues sabe que tiene un pequeño parón en Navidad, tiene el parón de verano, cuando se le trunca, como se le ha truncado la temporada, y tiene que volver a reactivarse, y de qué manera, porque a ver cómo son estas 4 semanas, yo pensaba realmente que la ciencia o que ese algoritmo, que esa proyección, estudiando como ha estudiado en Ripoll y de Prado, pues una casuística importante de cómo va a ser la proyección de lesiones, por ejemplo, me la esperaba peor, y creo que hay datos que, bueno, pues a mí me lo parecen, ¿eh? A lo mejor hay muchos expertos en medicina, don Luis, que piensan que son un poco alertadores, ¿no? Que cuidado con la vuelta, que a lo mejor tenemos un repunte ahí de profesionales que se lesionan.
Yo creo que sin duda hay que tener cuidado con la vuelta a la competición, y si hablamos de deportes de la exigencia del fútbol en este caso, ¿no? Deportes de esfuerzos muy intensos, ¿no? Y muy repetidos, y donde hay choque, hay mucho contacto, ¿no? Debemos de tener cuidado y hacer una preparación muy individualizada, teniendo en cuenta todos esos factores que hacen que uno o que cada jugador, ¿no? Cada deportista tenga mayor propensión a sufrir un tipo determinado de lesiones, y hacer una preparación muy específica. Yo creo que ahí es probable que los clubes importantes, ¿no? Hayan intentado, en la medida de lo posible, mantener a sus deportistas, a sus jugadores, en las mejores condiciones, haciendo especial hincapié en esos puntos más débiles. Y probablemente otros no, y eso es lo que probablemente, bueno, incremente el riesgo de determinadas lesiones. Y tenemos ahí bastante evidencia desde hace muchos años de cuáles son las lesiones más frecuentes cuando retomamos la competición, y en concreto en el fútbol, pues todos sabemos que, pues por ejemplo, pensamos que probablemente relacionado con el golpeo del balón, todos sabemos que las lesiones musculares son las más frecuentes, y que las lesiones de la musculatura de la parte posterior del muslo, del bíceps, de la musculatura isquiosural, son más frecuentes, pero a principio de temporada tenemos un pico de mayor frecuencia de lesiones de la parte, la musculatura de la parte anterior, del recto femoral, y probablemente eso tiene que ver con el golpeo, ¿no? Por tanto, o sea, hay determinados aspectos que sí conocemos y en los que debemos de hacer especial hincapié para intentar disminuir lo más posible la incidencia de ese tipo de lesiones. Porque además son lesiones que teniendo en cuenta que los equipos van a tener que tener un calendario muy apretado, si se puede volver, pues van a tener 2-3 partidos por semana en general, ¿no? y eso, pues bueno, teniendo las plantillas justas, ¿no? Y el calendario tan apretado, pues bueno, va a obligar a tener, o sea, va a hacer especial hincapié en la prevención, en todas las medidas de prevención, y eso tiene que ver con la, por supuesto, con una preparación física adecuada, ¿no?
Por contextualizar el estudio, aunque ayer también estaba en T4 con Vicente Ortega, el doctor Ripoll, el estudio, súper basado y estudiado, está proyectando los 11 partidos en 36 días y a mí me llamaba la atención, aparte de los factores no cuantificables, porque claro, estamos hablando de que el futbolista tiene que volver a jugar y ejercitarse sabiendo lo que hay alrededor suyo, que es una pandemia, que es un virus, que hay un factor neurológico, pero también psicológico. Y sí me llamaba la atención, don Luis, me llamaba mucho la atención, bueno, me llamaba la atención, creo que es la matemática nos ayuda a entender. Hablaban de una proyección de los jugadores que estaban acostumbrados a jugar entre semana y los que estaban solo acostumbrados a jugar un partido a la semana, y que en teoría los que están más acostumbrados a tener miércoles, domingo, tienen un factor más pequeño de correr este tipo de lesiones. ¿Es así, no? ¿Lo interpreto bien?
Sí. O sea, eso, probablemente hay cierta memoria a la hora de tener menos riesgo de lesión, ¿no? Pero aún así, a pesar de esa supuesta memoria que puede hacer que el riesgo sea menor en aquellos que están más acostumbrados a jugar más, dependerá mucho de lo que se ha hecho durante este periodo de parón, ¿eh? Y bueno, ya digo, o sea que yo creo que generalizar, podemos sacar conclusiones generales, pero es verdad que habrá que hacer una preparación muy individualizada, ¿no? Como siempre, porque y eso yo creo que es algo que en los clubes grandes se hace, pero en este caso, igual que se hace a la vuelta del verano, probablemente más.
No cabe duda. Y el factor psicológico, aunque no sea su especialidad propiamente, Luis, el futbolista, cuando tenga que volver otra vez a hacer entradas, a pegarse al futbolista, a tanta distancia social que nos han obligado, ¿esperan un comportamiento distinto del futbolista o eso va a durar un partido?
Yo creo que eso va a durar poco, ¿no?
O sea, la celebración, además, yo me sigo haciendo la pregunta, ¿se van a celebrar los goles? ¿Ellos van a hacer una melee? Me cuesta verlo, fíjese.
Ya, bueno, pues yo creo que eso va a depender mucho de la situación en la que estemos, ¿no? Y yo creo que con la incertidumbre que tenemos, porque todavía hay muchas cosas que desconocemos de esta enfermedad, de este virus, yo creo que desde luego el consejo de los profesionales sanitarios va a seguir siendo el de intentar mantener en la medida de lo posible las precauciones que tienen que ver con la distancia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es un factor que probablemente se tenga en cuenta. Es verdad que en deportes como el fútbol o como el balonmano o como el baloncesto, pues eso es difícil porque son deportes de mucho contacto, pero quizás, bueno, determinado tipo de celebraciones, pues quizás sí que los deportistas pues procurarán evitarlas, ¿no? Seguro. O sea, yo creo que ese va a ser un consejo de todos los profesionales que tienen que ver con, bueno, que van a tener que ver con establecer determinadas medidas de precaución en la vuelta a la competición, tanto organismos nacionales como puede ser la Federación o la Liga, como pueden ser internacionales, UEFA, FIFA, etcétera, ¿no?
Doctor, se ha empezado a sugerir esta semana la posibilidad de cambiar la cantidad de cambios por partido de 3 a un total de 5. ¿Cree que eso podría tener un beneficio real sobre los futbolistas o la saturación del calendario hace que sea lo comido por lo servido?
Yo, desde luego, estaría completamente a favor de esa medida. Yo creo que si estamos hablando de una densidad de partidos como la que se ha comentado, ¿no? Jugando 2-3 veces por semana, y todas las semanas, además, sin tener una semana libre, yo creo que los jugadores van a necesitar, bueno, pues dosificarse más, ¿no? Y porque prácticamente, además, o sea, jugando esa cantidad de partidos, pues va a ser difícil entrenar, o sea, va a ser prácticamente jugar, recuperar, sobre todo para aquellos que jueguen más, ¿no? Y entonces yo creo que ahí va a ser fundamental permitir rotar lo más posible a los jugadores, ¿no? Y en todos los sentidos, tampoco estamos hablando solo de lesiones, pero tenemos que tener en cuenta que bueno, estamos pensando que todos los jugadores, que los deportistas de los que estamos hablando son deportistas que no han pasado la enfermedad o que supuestamente no la han pasado. Pensemos que puede haber jugadores que la hayan pasado, aunque sea con síntomas leves. Y en esos también debemos de tener especial cuidado, ¿no? Porque hemos visto que este virus es verdaderamente muy muy virulento, ¿no? Y que produce y que afecta a numerosos órganos, ¿no? Y que a veces incluso podemos, o por lo menos debemos de tener en mente que incluso en aquellos que han tenido síntomas, aunque sea leves, que son la mayoría de los que han pasado la enfermedad, porque algunos casi ni se han dado cuenta, pues en determinados o en algunos pudiera haber afectación de algunos órganos que pueden ser más de riesgo, como puede ser la afectación cardíaca, ¿no? Y por tanto debemos de tomar todas las precauciones posibles, ¿no? Tanto en las pruebas que realicemos antes de la vuelta a la competición, en esos exámenes médicos que harán todos los equipos, sobre todo con aquellos que hayan tenido síntomas o que hayan tenido, bueno, que hayan tenido síntomas leves, y más aún si han tenido síntomas más severos y han precisado hospitalización, para intentar evitar que nos encontremos con consecuencias más serias, ¿no?
Doctor, yo quería preguntarle si usted cree que el fútbol post-pandémico va a cambiar mucho, en el sentido de, habrá muchos partidos en pocas semanas. ¿Se verán partidos con un ritmo mucho más bajo, mucho más lento, menos de ida y vuelta, al menos al principio, en los 2-3 primeros meses?
Pues, bueno, esto como todo es especular, ¿no? Pero pues, como en esta nueva situación, ¿no? Pues nos estamos acostumbrando un poco a especular. Yo me imagino que sí, ¿no? Que probablemente pues nos encontremos con un fútbol, digamos, que donde los equipos vayan a asegurar más, ¿no? Donde haya más contención, y es probable que sí. Yo creo que eso es algo esperable, ¿no? Y sobre todo, bueno, me imagino que sobre todo en algunos equipos, ¿no? Pero yo me imagino que sí, que eso es algo esperable, ¿no?
Bueno, y para empezar, el impacto también en el futbolista de jugar un tiempo sin ruido a su alrededor, sin el factor ambiental, es que son muchas cosas que tendremos que ir añadiendo y la propia costumbre nos hará uso, no nos queda más remedio que ir asimilando. Lo que queríamos era primero preparar ese organismo, el futbolista, hoy lo hemos conocido con el protocolo de sanidad, va a empezar de forma individual. Se prevé, así lo dice el Consejo Superior de Deportes, que van a ser 4 semanas, así que en principio, aunque ya sabemos cómo somos con este tipo de cosas, con lo de las fechas y los datos, en principio, el 8 de junio podremos tener fútbol, este fútbol que nos van a ofrecer, equipos con esta pretemporada, ministas hecho, con, como dice Luis Ratosa, con todos los doctores en cada departamento, muy pendiente de cualquier gesto y de cualquier evolución y de cualquier dato que sea evaluable y para poder actuar en consecuencia. Hay muchas dudas y sobre todo pues hay una reacción que es la de nuestro cuerpo y nuestra mente, porque nos ha pasado algo que no nos ha pasado nunca. Entonces, como no nos ha pasado nunca, pues hay que saber pues todo y hay que medirlo todo y hay que contemplarlo todo. Don Luis, que seguramente recurriremos a su sabiduría, y que muchas gracias por atendernos con estos minutitos de radio a la Radio del Deporte, aquí a Radio Marca. Un placer como siempre dialogar con usted.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Mucho ánimo.
Gracias igualmente a Luis Serratosa, que es el jefe de servicio de medicina deportiva de Quirón Salud y también es el responsable de la Sport Clinic de la Ripoll y Prado. Es un auténtico crack, como los compañeros de Ripoll y Prado, con ese estudio que han hecho, que se publicó ayer en Marca, y ayer nos hablaba el doctor. Está súper fundado, es que da porcentajes que digo, madre mía, como una proyección súper matemática con su algoritmo aplicado.
Y los médicos de, esto es información, los médicos de los equipos de primera están pidiendo levantar un poco el pie del calendario o que le garanticen que ellos no serán responsables en caso de lesiones y demás.
Evidente. Mira, yo no lo quería dar, pero está publicado, no lo he querido dar, mira. Los equipos acostumbrados a jugar un partido semanal van a pasar, en teoría, con la proyección matemática aplicada con ese algoritmo, de 11,4 lesiones a 17,2.
Claro, eso es lo que quieren los médicos.
Eso supone un incremento de más del 50% en el número de lesiones previsibles. Y los equipos que están acostumbrados a jugar entre semana, la proyección que hace Ripoll y Prado, pasaría de una media de 12,53 lesiones a 17,46. Esto yo creo que es impepinable. Sí. Y es impepinable. Entonces,
pues han pedido
no hay que buscar culpables, es que va a ser así la situación.
Han pedido los médicos un papel que les descargue de cierta responsabilidad en determinadas lesiones para que ellos tampoco se sientan, o sea, o se vean protegidos un poco por el organismo real que rige su trabajo, que es la Liga. A ver si lo consiguen.
Cuatro a empezar a currar poco a poco. El día 11, por ejemplo, hay equipos que ya están citados, entre ellos el Madrid, y en teoría, en la primera semana de junio, vuelve el fútbol.
¡Boh! ¡Qué maravilla!
De aquella manera.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Sí, quiero.
Más de uno aquí en la radio ha dicho, ¡ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¡Quiero!
Lo decíamos, ¿os acordáis, que tengo mis limitaciones. Pero mi efecto memoria lo tengo ahí. También hay apartado comuniones y también hay apartado bautizos, pero yo creo que es más divertido el asunto bodas. Sí. Claro, no se va a casar ni el Tato de aquí a los próximos meses.
Sí. Sí, es así. ¿Quieres que se lo demos a una novia?
Claro, venga.
Jessica Prados. Hola, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Jessica?
¿Cómo estás, Jessy?
¿Cómo estás, Jessica?
Muy bien. Escuchando.
Jessica, te estás riendo mucho. ¿No estarás contenta?
Hombre, pues ya que tiene
del aplazamiento, sí. Para pensártelo más un año.
¿Cuándo te casabas, Jessica?
Me casaba el 20 de junio.
¿20 de junio? ¿Y cuándo decidiste? Sí. ¿Te casabas con alguien, no?
Sí, con Jordi. Sí.
¿Y cuándo decidiste tú que se suspendía la boda y se lo comunicaste a Jordi?
Pues en realidad me lo comunicó él a mí.
¿Qué me dice?
No me diga, por favor.
Sí, yo estaba empeñada en esperar a octubre o así, y él me dijo, mira, mejor lo hacemos el año que viene, y pensé, bueno, pues mira, creo que es mejor.
Bueno, ¿y ya lo tenías todo muy avanzado o no?
Sí, lo teníamos todo muy, muy avanzado. Teníamos ya todos los proveedores, todo, lo teníamos todo.
¡Juli!
Sí.
Pero bueno, ¿es un trabajo que más o menos se puede posponer o no? ¿Tenéis que ir cuando os toque? ¿Cuándo habéis puesto la nueva fecha?
Para junio del año que viene, para junio del 2021 hemos pospuesto la fecha.
O sea, un año justo después clavado, ¿no, Jessica?
Sí, un año justo. Pues mira, parece mentira, pero bueno sí, yo creo que es lo mejor.
Las cosas que se os invaliden, lo típico, la reserva, pues ya tenéis la gimnasia hecha, el trabajo que ya habéis hecho, ¿no? ¿Tenías ya vestido y todo también, Jessica, o no?
Mira, el vestido era la única cosa que me faltaba, y bueno, también hablé con la modista que me hace el vestido, ella lo empezó, que habíamos pensado que justo después del confinamiento, porque esperábamos que fuese para principio de mayo que pudiéramos salir, empezar las pruebas y empezarlo todo, y el otro día la llamé y le dije que al final me casaba en el 2021, y ella la verdad es que es muy maja y me apoyó en todo. Y no creo que tenga ningún problema tampoco con el vestido.
Claro. Pero también es un drama para las modistas de a ver cómo se reconvierten. O hacer mascarilla o hacer frases de disfraz.
Jessica, que es una boda sin besos y sin abrazos. Ya.
Exacto. Eso es la clave principal de por qué lo hemos aplazado el año que viene.
Lo único que era que en vez de cortar la corbata del novio, pues se cortara la mascarilla, que claro, esto da menos cosa.
El otro día recibí un WhatsApp con una novia con mascarilla y dije, no, por ahí no paso. No, creo que no.
No, por favor, no.
Bueno, ahora se podría poner unas perlitas, un poco de pedrería.
Sí,
y
sí,
tal,
tenía pero... pedrería y perlitas, sí, pero, sí. No, muy mona ella.
No es lo mismo, no,
pero
lo mismo.
No es lo mismo. No.
Bueno, ahora te pregunto más cosas, Jessica, porque ¿sabes qué pasa? Que llegamos a las 8 y tenemos una costumbre muy bonita que no queremos perder, y es que a las 8 en punto en este programa, los sábados y los domingos, queremos sacar el micro de la radio a escuchar aplausos, y aunque también le vamos a dar alguno a Jessica por su paciencia, por su racionalidad, la suya y la de Jordi, queremos como siempre hasta ahora cumplir con nuestro ritual de aplaudir a nuestros sanitarios que siguen en primera línea de batalla, velando por la salud de todo el país, de todos nosotros. Estamos empezando en Málaga.